Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Siete minutos para las 23. Mirá cómo me hago esta remera musculosa. Me pongo una bandana en la cabeza y me hago las mechas rubias para darle la bienvenida a nuestra millennial favorita. Ella nos trae sus chimentos con marco teórico. Hoy, presente en el estudio estadio de Metro 95.1, en este episodio número 114 de Sensacional Éxito. Ella es Galia Moldavsky, bienvenida.
Gracias, bienvenidos. También.
Gracias.
Bienvenidos a mi columna. Ay, qué lindo.
Luna llena y tu sonrisa por encontrar. Es temprano el mismo para amor y no estás. Esta noche se pone mal.
No, se pone mal, ¿no? Sí, no, la canté mal yo.
Sí, no sé ahora.
Hoy no había cantado todavía,
no,
¿eh?
Así que. Hace mucho que no estabas cantando.
Sí, es raro, no sé qué onda. Pasa que la semana pasada. ¿Hubo antiviernes la semana pasada? ¿Qué hubo?
No,
hubo Cat Coffee, no tuvimos antiviernes. Claro, yo no canto hace un montón. ¿Cómo andas, Gali?
Yo no renuncio nunca.
Tengo flashbacks al Sexito 100, ¿eh? El de este yo.
¿Qué dice? ¡Maldita!
Bien, buenas noches, ¿qué tal?
Seriedad, loco.
Maldita
seriedad.
Noche, Galia Moldavsky.
Vamos a hablar del análisis de Maldita Noche.
Sí, por favor.
Sartre.
Bueno. Has traído los puños llenos de verdades, como siempre. Pero antes de eso, quiero compartir con la audiencia de Sensacional Éxito algo que apareció en los últimos días y que me parece súper interesante. Escuchá.
En las vísperas de la quinta semana del conflicto universitario, se organizó una marcha por el financiamiento de la educación pública.
Pero... ¿Cómo llegamos hasta acá?
¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios?
El conflicto empezó cuando los docentes rechazaron la propuesta inicial del gobierno de aumentarles un 15% y denunciaron la subejecución del presupuesto. Desde el gobierno están convencidos de que con la mitad de los docentes, un tercio de las universidades y un cuarto de los alumnos podrían resolver este problema.
Es esto de universidades por todos lados.
El ministro Frontiero trató de bajarle los ánimos al conflicto al decir que el paro
no era parece la voz de...
Toda una gestión que ya incluye la quinta semana de paro.
¿Será?
El ministro Finocchiaro fue promovido y actualmente es ministro de Educación, Ciencia, Cultura, Tecnología, Mascherano, Enzo Pérez, Mascherano, Agüero, Messi y María.
Los gremios reclamaron un aumento de 30% anual con cláusula gatillo.
¿Qué
es la cláusula gatillo? Vamos hablando
tomas?
De las paritarias.
15 por menos.
Que vas al boliche, llegas a tu casa y se larga a llover, aplicas cláusula gatillo y te das de baja.
El lunes el gobierno ofreció un 25% y están más cerca de acordar tras el fallido intento de enviar al escanilla a negociar.
¿Qué pasa, manga de putitos barats?
¿Cómo llegamos?
Barats.
En las vísperas de la quinta semana.
¿Cómo llegamos a esto? @ cómo llegamos es un nuevo proyecto de Galia Moldavsky y su hermano.
Y mi hermano.
Su hermano, sí.
Mi hermano que es filósofo. O sea, yo socióloga y él filósofo. Decidimos no sumirnos
sobra
en
marco
la pobreza.
Teórico, claro.
Nos sobra marco teórico. No estamos usando nada de marco teórico, pero teníamos ganas de... no ser pobres para siempre y tener un proyecto que no fuera el CONICET con todo el de financiamiento. Y surgió Cómo Llegamos.
¿Qué es Cómo Llegamos? @ Cómo Llegamos en Instagram, ¿no?
En Instagram.
Sobre todo,
no tenemos
sí.
cuenta de Twitter, no tenemos nada de eso. Lo único que tenemos es cuenta de Instagram. Se
sí.
llama Cómo Llegamos Hasta Acá. El @ es Cómo Llegamos.
Ahí está. Cómo claro, Llegamos Hasta Acá.
El nombre del proyecto es Cómo Llegamos Hasta Acá. El @ es Cómo Llegamos. Y el proyecto surgió en realidad por una situación de angustia, ¿no? De querer lidiar con las noticias del país sin sí. angustiarse y sin pegarse un tiro, de que a mí me gusta mucho la política, pero sentía, yo decía, bueno, quiero hablar de política, quiero dedicarme a la política, de alguna manera tocar la política, pero siento que si me dedico en el periodismo político, voy a estar enojada, ¿viste? No quiero estar enojada, no quiero estar todo el tiempo puteando.
Vas a panelistear.
Claro, no quiero estar todo el tiempo puteando, todo el tiempo enojada con la realidad, como además siento que no aporta. Y dijimos, bueno, la única manera de lidiar con malas noticias, de manera que no sea enojándonos, es con humor.
Bien.
Y decidimos armar, dijimos, bueno, me parece que hay un bache acá, que hay algo que falta, que es como lidiar con humor con todas estas noticias. Y decidimos intentarlo. Así que ya sacamos dos videos. El primero fue sobre la subida, sí, la arremetida del dólar, que cuando lo filmamos, esa mañana estaba 32. Cuando lo subimos al mediodía estaba 34 y para el fin de esa semana ya estaba 40.
Yo le di un consejo, le hice dólar explaining a Galé, le dije, hacelo después de que cierren los bancos.
Claro.
Claro, escúchame. Igual nada, uno lo produce cuando puede. Pancamos la autogestión. Quiero saber, ¿por qué con tu hermano? ¿A quién se le ocurrió? ¿Fue algo mutuo? ¿Cómo es laburar con él? O sea, son dos personajes.
Sí,
somos una familia de personajes, digamos.
Somos una familia de personajes. Mi hermano labura como guionista de mi padre, que es comediante.
Mirá, no,
mi hermano
esto
es muy buen guionista, muy bueno escribiendo. De hecho, el rol...
Eyal se llama.
Eyal,
¿no?
Se llama Eyal. Tenemos padres que vivieron en la Tierra Santa, sí, y nos pusieron nombres en hebreo.
Israel.
Mi hermano es guionista y en realidad como la dinámica de tareas en el armado de esto es, yo traigo la información dura, él arma los remates, yo se los corrijo los que no me gustan y así más o menos queda, digamos. Cada uno le aporta lo que puede.
Me encanta. ¿Tiene día fijo de salida? ¿Sale cuando la actualidad lo reclama? ¿Cómo funciona?
No, sale los miércoles a las 6 de la tarde. 6 de la tarde porque ya él me dijo una vez que le dijeron que el algoritmo de Instagram es que las 6 de la tarde es su momento pico. Y
la gente volviendo a su casa en auto mirando Instagram, ese es el pico. Claro, señor, no, va a chocar.
Bueno, dura un minuto. El ritmo es muy rápido porque realmente un minuto es muy poco tiempo.
Sí, 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 sí.
Pero para mí es esa. O sea, digo, hay que usar las herramientas que tenemos, que es Instagram, y para mí... me encanta informarme por Instagram, poner los portales que hicieron esto de las stories, poner las noticias, me parece que funciona, sí, bien, y hay algo para usar ahí. Y nada, tenemos como, todavía no sabemos qué tema vamos a tocar la semana que viene, hicimos encuesta.
No te preocupes que no va a faltar igual.
No. Hicimos todo y bueno, estamos en eso.
Lo que ha crecido Galia Moldavsky profesionalmente en este último año, pensar que la tuve en brazos cuando era una bebé, me emociona.
Que confiaste en mí cuando nadie me ponía 2 pesos. De hecho, con otras palabras.
Por favor. Que hoy tenemos Chimentos con Marco Teórico.
Sí.
Haceme una venta del tema e invítame a los oyentes.
Les cuento. Cambié el texto que les dije que iba a usar, pero porque encontré uno mejor.
¡Ay, Dios mío, Galia!
¡Ah,
me voy a
pero
la mía!
Si no...
Yo, el tema que quería traer hoy, sí, que es un tema que me apasiona, son los famosos y famosas que viven de otro. Es decir, que viven de pelearse con otro, que viven de hablar de otros, que son hijos de, que son familiares de, y se construyeron un personaje...
Como tu hermano, que es el hermano de Galia.
Exacto. Y el hijo de Roberto Moldavsky. Es un montón de cosas. Y que se construya el personaje alrededor de eso. Ojo, para no desmerecer, hay mucha gente que nace como en vínculo con otro y no todos, sí, sobreviven. Digo, los que sobreviven son los que, por algún motivo u otro, tienen algo para dar al mundo de los, sí, chimentos. Pero, ¿qué pasa con estos personajes que se nutren de otras personas para existir en el medio?
Huh.
Y para esto traje a Sartre.
Okay.
Esos filósofos viejos, sí, viejo, nada moderno, pero que...
Jean-Paul Sartre es el de la náusea, ¿no es cierto?
Sí, y estuve por traer a Marx, estuve por traer a Hegel, porque hay muchos, sí, filósofos que hablan del otro, o sea, el vínculo con el otro, pero Sartre tiene un texto que se llama En el ser y la nada, típico nombre de filósofo, ¿no? El ser y, sí, la nada, texto de filosofía, que habla de cómo nos construimos en un vínculo con el otro.
Okay.
¿Quieren que arranque?
No. Vamos a invitar, yo quiero pensar cuáles son mis hijos de mis famosos periféricos a otros famosos favoritos, pero también quiero pensar en cuáles son los que lo superaron, ¿no? Eso me intriga mucho. Flor, vos tenés alguno, yo pienso en Silvia Guido Tomasito.
Sí,
¿no?
Sí,
para mí es, claro, como un triángulo ahí rarísimo porque la original es Silvia Zuller. Guido Zuller, su hermano, ¿no? Sí, es el hermano. Bien.
Sí, sí, es el hermano.
Y Tomasito, que es un signo de interrogación gigantesco.
Ahora es el marido.
Ahora es el marido. Yo ya
un ejemplo que me gusta
perdí
a mí,
esa parte de la novela.
Un ejemplo que me gusta a mí, que fue un intento fallido, sí, fue Naya Wada. Surgió como con todas las de la luz.
Sí.
Sobrina del presidente, hija del actor, y no terminó de sobrevivir al medio, ¿no?
Sí.
Se bajó el bailando, no pudo lidiar con todas las presiones. Ese es un ejemplo de... Tenía... como todos los vínculos, pero llegó hasta la mitad.
A mí me gusta, se me fue el nombre ahora, pero está en el bailando, una chica que es la madre de la hija de el que ganó, creo que ganó Gran Hermano, el que había que era el padre del hijo de la bailarina, es todo así. Barbie Silenzi, quiero decir. Ser.
Barbie Silenzi es una chica joven.
Sí, una chica joven que estuvo era pareja. La madre de, si no me acuerdo mal, quizás ahora me estoy confundiendo, pero era la madre de el
del chico que me estoy equivocando.
La madre de la nena del chico que estaba en Gran Hermano, que era el padre real del hijo
de
Gisela Bernal.
Federico Delgado, creo que.
Sí,
Federico Delgado es el Delgado, algo
Delgado,
así.
Él, bueno, ese, me encanta
Francisco
porque
Delgado.
Tiene,
Francisco
muchas gracias,
Delgado, gracias. Porque Federico Delgado es el fiscal, yo soy una persona
y ahora
horrible.
Ya no nos acordamos cómo es que no. Ella se hizo conocida, porque después creo que pasó algo con el polaco o algo así, y está en el Bailando.
Sí, ella es bailarina también,
claro,
y bailó con el polaco el año pasado en el Bailando, hubo rumores, él estaba con Silvina Luna y no se sabía si estaba coqueteando con Barbie Silenzi o no durante la relación.
Quiero que sepan que estoy sobrepasado de información. Atención, audiencia sexiter, hoy hablamos en Chimentos con Marco Teórico de famosos que viven de otro, estos grupos de famosos que surgieron por relacionarse de alguna manera con otros, pueden ser novios, novias, padres, hijos, primos, por haber tenido algún conflicto con ellos y que a raíz de eso generaron su fama. Nos cuentan cuáles son los suyos favoritos, grandes momentos de famosos que viven de otro en @sexito951 en Twitter, @sensacionalexito en Instagram y en minutos, Galia Moldavsky le da a todo este quilombo un marco teórico.
Sensación al éxito del día sería entender lo que acaba de explicar Fío, que la verdad, ¿quién es la madre del hijo del tío del sobrino? ¿Me mató?
Same.
Sí, es real. Era, resulta que había una bailarina, vamos a tratar de hacerlo rápidamente. Una chica que era la bailarina de Flavio Mendoza, se hizo famosa y creo que también fue bailó con, no me acuerdo si Matías Ale y demás,
sí.
Gisela Bernal. Se casó con un productor de teatro, tuvo una criatura. De golpe dicen, esa criatura es de otro, ese otro entra en hermano. Uh-huh. Ese otro ya había embarazado a otra chica. Esa chica se hace famosa, esa chica baila con el polaco y parece que hubo algo, pero no se sabe del todo. Y ahora ella es famosa y ya nos olvidamos.
Sí, esa chica
cada vez más confundido.
Claro.
Esa chica es Barbie Silenzi.
Así funciona nuestro star system, ¿no?
El stardom argentino. Sí, es un poco así, es remutante.
Claro.
La farándula argentina. Y hoy, Galia Moldavsky viene a ponerle un poco de marco teórico. Prometiste Sartre. ¿Cómo vas a vincular las dos cosas?
No sé.
¿Qué es Sartre?
Ya fue, chicos, abandonemos. Yo igual nunca leí a Sartre. Chau, lo leí en contra de mi voluntad. No. Bueno, lo interesante
¿sos camisetera tipo de filósofos, sociólogos,
hay filósofos
teóricos?
Que sí, hay filósofos que me gustan mucho. Nietzsche es uno de ellos. Sartre ni ahí sí. Es uno de ellos. Ni ahí. Platón en un momento que me gustaba porque tuve una profesora que específicamente me hizo entrar de una manera distinta. Depende para mí mucho también de los profesores y la manera en que te los presentan. Pero
me gusta Sócrates, leí sus obras completas.
Sí, sí, yo también.
Arre.
Muy copado, los tengo en la biblioteca.
Y hoy Sartre, sí.
Bueno, Sartre es un filósofo muy conocido porque él está enmarcado en la discusión donde todos se preguntaban qué es el yo, qué es la persona, qué es el ser humano, cómo sabemos qué somos, ¿viste? Es como el que dice yo solo sé que no sé nada, que dice, bueno, que eran filósofos que en esa época se preguntaban qué somos. Y algunos dicen, bueno, yo lo único que sé es que no sé nada, cada uno sacaba su conclusión de qué era, cómo sabemos que existimos, cómo sabemos que estamos, bueno.
Porque pensamos, decía
claro, dice,
Descartes. ¿No?
Claro, dice. Alguno, él llega a esa conclusión, dice, porque claro, yo porque pienso, sé. Bueno, hay algunos que dicen, bueno, yo solo sé que existo.
Que no lo entiende porque ese pienso, luego existo, no significa que después existe, sino que piensa y por lo tanto,
claro,
porque
ergo.
Piensa, existe. Gracias.
Claro, algunos que dicen, bueno, yo sé que existo porque existe Dios. Como bueno, dijeron, bueno, para mí ellos dijeron, bueno, ya fue, abandono y Dios.
Sí,
bueno, cuestión Sartre, en esta discusión dice, bueno, el yo, no hay ningún yo originario, como no hay ningún yo que tenemos de base, sino que el yo es un fenómeno que surge del trato con el mundo y con otros, digamos.
Sí.
No existimos, o no sabemos qué somos como objeto, o como sujeto en realidad, mejor dicho. No lo sabemos por nosotros mismos, sino que lo sabemos por el trato con otros.
Sí.
Por eso dije, este texto es para hoy.
O sea, es como somos las personas, el yo que reflejan las personas sería,
bueno,
¿no? O sea,
exacto,
no podríamos
va por
ser
ahí. Va por ahí, muy
y
bien.
Y eso de que ningún hombre es una isla.
Bueno, va por ahí.
Es una mujer.
Yo lo traía porque hay muchos famosos, como hablábamos antes de arrancar, que se construyen en función de otros. Son hijos de, son familiares de, se hicieron famosos por el vínculo con, por un escándalo con. De hecho, hay muchos, yo leía la otra vez una panelista de espectáculos que decía que había una famosa, no la voy a nombrar porque no quiero formar parte de hablar mal de, pero había...
Así mañana lo levantan de todo la...
bueno, Lourdes Sánchez. ¿Ah? Que vivía no sé de generar pelea. Sí. Lourdes Sánchez es pareja de El Chato Prada, un profesor, sí, era bailarina, bailaba en Showmatch, en El Bailando, ahora está como en el bar del Bailando, que es como los que chequean cómo bailan los otros. Ella bailarina y hace shows infantiles. Y decía, una de las panelistas decía que Lourdes Sánchez vivía de generar pelea. Que cada vez que ella desaparecía del medio, ¿qué hacía? Se peleaba con alguien o le tiraba un bardo a alguien, un dardo a alguien, y con la respuesta a ese intercambio volvía a estar en escena. Y de hecho, me hizo pensar que hay muchos famosos que hacen eso, no famosos, digamos, que se caracterizan o por ser esto o por ser lo otro, sino famosos que por ahí estuvieron circunstancialmente en los medios, desaparecieron y vuelven con una pelea. Ahora hago la aclaración de, antes de volver a Sartre, lo que les decía antes. Yo pienso que estos famosos aparecen por este motivo, pero que no alcanza para sobrevivir en el medio, ser hijo de, ser novio de, ser me peleé con.
Claro.
Sino que podés llegar así, pero tenés que tener algo para dar para sobrevivir. Como en todos lados, podés llegar de la manera que quieras, pero si no tenés algo, un plus, algo característico tuyo que te haga mantenerte en el medio, seguramente quedes en el olvido.
Y en la medida de lo posible, que no sea en el caso de los que son hijos o hijas del famoso, algo que no sea lo mismo que hace tu viejo, ¿no? Exacto. Creo que eso te diferencia un poco más.
Pero incluso me imagino que es hasta, ni siquiera le estamos pidiendo que tengan algo, que algún tipo de talento que exceda lo televisivo, porque algo tienen algunos que sobreviven en el minuto a minuto en el rating, porque en el sillón de intrusos, el día en el que empieza a bajar el rating cuando vos apareciste, te sacan. Por algo la gente ya no se sintió atraída con lo que vos contás ahí.
Bueno, entonces, ¿qué dice Sartre? Volviendo a esto.
¿Qué dice?
Estos famosos que necesitan del otro para poder posicionarse. Sartre dice, la única manera de darme cuenta que estoy, que ocupo un lugar en medio de todos los objetos, es cuando un otro me está mirando, digamos. Cuando un otro me mira, yo sé que estoy, yo sé que existo, pero ¿qué pasa? Cuando un otro me mira, me vuelvo objeto, porque el otro es el sujeto y me mira a mí que soy el objeto.
Claro.
No soy sujeto activo, no estoy haciendo nada, sino que me están mirando a mí. Y dice, como bueno, esto es trágico, ¿no? Porque no puede ser que la única manera que tengamos de existir sea haciendo objetos. Y dice, bueno, la solución de esto es ¿cómo? La solución para que nosotros podamos volver a ser sujetos es cuando yo miro a otro.
Sí.
Entonces dice, o sea, las dos maneras que tenemos de existencia es cuando un otro me mira o cuando yo estoy mirando a otro. Entonces, hay una imposibilidad de mirarnos, digamos. No nos podemos mirar el uno al otro, ¿entendés? Es como yo estoy mirando a un otro que se convierte en un objeto. Y el sujeto me está mirando a mí, que yo soy objeto. Digo, no hay dos sujetos mirándose.
Claro, claro, claro.
Y dice, bueno, acá, dice, bueno, esta situación...
Salvo que pudieses transferir la experiencia subjetiva, que bueno, hasta
claro,
donde
sabemos,
no hay manera de hacerlo.
Para Sartre,
y sería
dice,
horrible también. Sí.
Dice, Sartre llega hasta esta conclusión de, bueno, no hay manera de que nos miremos todos, sino que todos estamos mirando a un otro, y un otro siempre nos está mirando a nosotros, pero nunca nos estamos mirando mutuamente. Dice, entonces, significa que toda relación personal siempre implica un conflicto.
Sí.
Una lucha en la cual o bien soy cosificado yo o yo estoy cosificando al otro. Entonces no hay salida. ¿Qué dice Sartre? Dice, esta dinámica de subjetivación a objetivación, de te miro y te objetivo, vos me miras y me objetivas, se divide en dos grupos.
A ver.
Por un lado, el amor, el lenguaje y el masoquismo.
Sí.
Y por el otro lado, la indiferencia, el deseo, el odio y el sadismo. En el caso del amor, por ejemplo, significa asumirme como el objeto por excelencia de la mirada del otro.
Es como lo que más me gusta objetivar.
Exacto, digamos. Claro. Como de todas las cosas que el otro mira y objetiva, yo soy la número uno, digamos. Es un ejemplo. Después, por ejemplo, en el lenguaje es la objetivación del otro y la asunción de mí mismo. Bueno, es una explicación muy larga, pero él va dando ejemplos de cada uno de estos casos, qué significa. Y lo que él plantea es que, sin embargo, nunca estamos como... Ninguna de estas actitudes logra realizarse jamás, sino como que todo lleva al fracaso, digamos. O sea, nunca sí. Lográs llevar a un punto en común, sino como siempre terminás en esta objetivación y no lográs llegar... O sea, lo que él quiere buscar es que uno se dé cuenta que uno es sujeto, que uno está acá, y sí. No lográs de esta manera ninguna. Entonces, en este sentido, el conflicto para Sartre es... que el sentido originario del ser humano es un ser para otro. Claro. Solo somos para otro.
No somos para nosotros mismos, sino para los demás.
Sino que en función de otro. Y ese conflicto para Sartre es irresoluble. No se puede solucionar. De hecho, hay otro, por ejemplo, Hegel, que sí trae una solución al conflicto del vínculo con el otro, cuando habla de la dialéctica del amo y el esclavo, Marx también, etcétera, etcétera. Hay filósofos que sí creen, pero Sartre dice que no.
Yo lo traigo. Mientras decís todo esto, está bailando la mamá de Laurita Fernández.
Sí. Gracias,
que ahora ya es su propia famosa.
Y Laurita ya pasó al jurado, pasó del otro lado del bailando.
Qué bueno cuando la famosa es la hija y la madre se convierte, o el padre se convierte en famosa. Sí. Generalmente es al revés, el famoso engendra otro famoso.
Salvo el padre o la madre que aparece enojado, como el papá de Jessica Sirio, el padre de Wanda Nara, el padre de la princesa que se casó con el, de la chica que se casó con el príncipe en Inglaterra y así.
Bueno, todo esto para decir lo que trae a Sartre, que es esto de que, bueno, siempre estamos siendo para un otro, nunca terminamos de ser para nosotros mismos, y en función de estos famosos yo pensaba en distintos grupos de famosos que viven para otro. Ajá. O en función de otro.
A ver.
Un grupo que es los que viven de la pelea, sí. Que viven del conflicto y de pelearse y de tirarse de mala onda, etcétera, etcétera.
Después que está, objetivan mediante la lucha, digamos.
La lucha, sí. Mediante la lucha, exacto. Después están los que viven de opinar de otros, que acá entra también el panelismo, digamos, todo, porque dentro de... Una cosa es ser periodista de espectáculos, como puede ser Ángel de Brito, que tiene primicias.
O Fiorella.
O yo, Ana. que laburan de esto y laburan de tener primicias y laburan de saberle a vida a los otros, pero ellos están acompañados a veces de otra gente que tiene primicias y a veces de gente que solo está ahí para opinar y generar polémica, digamos, que no traen primicias, que no tienen información, pero que son muy buenos generando problemas y opinando libremente con impunidad. Ese es otro grupo, los que vienen de opinar de otros. Después está el grupo de los que son familiares de.
Bien. Sí, claro.
Son pocos los casos como el de la madre de Laurita Fernández, que es ser madre de te hace famoso o famosa.
Sí.
No son tantos los casos esos. La mayoría son hijos de... Son, bueno, un gran caso de hijos de que se posicionaron son los hermanos Canigia,
sí.
Que son tan personajes, tan extravagantes y
que
alejados,
se hicieron algo aparte, claro.
Un imperio nuevo.
Sí.
Hablábamos de Mirko. Mirko, vamos a ver qué hace con toda esta base con la que nació, si puede explotarlo para un lado y para otro.
Julia nos tiraba por Twitter el hijo de Marley, Mirko, que dice, no tiene uso de razón, pero está 24/7 haciendo spam en todas las plataformas.
Él no lo sabe, pero ya es hijo de...
Probablemente lo vas a mencionar, pero a mí me llama mucho la atención dentro de este círculo de famosos. Los clanes, ¿no? Las mega familias en las que, no sé, los Ortega, ponele que... El original famoso ahí es Palito, y se fue desprendiendo un montón de gente que a su vez tiene sus parejas, que además son famosas y conforman como un conglomerado de fama gigante. No sé, al
ahora
nivel
Tinelli,
Kardashian.
Ahora
ponele, ¿no?
Tinelli, que todos los Tinelli Jr. son famosos. Cada uno tiene como su propia narrativa.
Famosos.
Bueno, para mí ahí entra un nuevo grupo que yo llamo los testigos, que es cuando hay un problema entre dos famosos, entran los testigos, que es la amiga de, el exnovio de, toda gente circundante al conflicto que está en agenda, y empiezan los empiezan a traer para opinar, ¿viste? Por ejemplo, cuando traían no sé, me acuerdo en el conflicto Barbie Vélez, Fedeval, era como la gente del elenco de la obra de Fedeval, a ver qué estaba pasando.
La amiga de Pampita.
La amiga de Pampita, todas las amigas de Pampita que después armaron un programa juntas.
El Diego igual es como el rey de eso, ¿no? Porque él tiene como su grupo, su entourage de cada época, y esos que son los amigos de ese momento aparecen en todos lados hablando como en su nombre o porque estuvieron ahí en las situaciones.
Tal cual. Bueno, y ese grupo de los testigos de, en general no suelen pasar a mayores, son el grupo como más circundante, pero suelen tener como sus 2 o 3 minutos de fama, un móvil en intrusos en un momento muy candente,
sí.
Logran eso también. Y dentro de estos grupos que les nombraba, lo que tienen todos en común es que todos están involucrados en algún momento en alguna polémica.
Claro.
Digamos, a diferencia de la gente que llega al medio por un talento propio, digamos, soy bailarina... Soy periodista de espectáculos.
Todos estos grupos, los que se pelean, los que opinan, los familiares, los testigos, ¿se meten en algún momento en polémica?
Sí, 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 sí. Para mí todos se meten en algún momento en polémica. Mirá, esa manera,
ese es el denominador
para mí
común.
Es el móvil del mundo de espectáculos. O sea, es lo que mueve el mundo de espectáculos. Digo, Para mí es esa. La discordia. Si estás ahí, tenés que estar dispuesto. Es como la gente que va al bailando y el jurado los insulta, no los insulta, pero los maltrata y colapsan y le dicen, papito, ¿dónde viniste? O sea, esta dinámica es así. Nosotros venimos,
en
te
la
maltratamos.
Tele hay una ex compañera mía de la secundaria. Acaba de pasar esto, tipo, de verdad, miré y dije, ay, qué parecía, y apareció el nombre abajo. Así que un beso a Ingrid Santana Yáñez, ex compañera mía de la secundaria.
Están mostrando el sueño de algún participante.
Sí, 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 sí. Sí.
Algunos mensajes.
Sin contexto, total. Perdón, pero tipo, me quedé.
Hernán nos cuenta por Twitter que entró al Instagram de Barbie Silencio y no puede creer porque tiene 1.3 millones de seguidores. Sí. Tiene 300.000 más que Magalita, que hace comedia.
Y los canjes que debe tener Barbie Silencio. Yo me acuerdo cuando se armó la casa, Gisela Bernal, que es la otra mujer de esta historia, es la que tuvo la pareja con D1. Ella estaba en pareja con D1. Le dijo que el hijo era suyo y ese hijo tenía ojos celestes, claramente. D1 tenía ojos marrones, ella tenía ojos marrones, había algo que no cerraba y era el hijo de Francisco Delgado. Me acuerdo cuando empezó a armarse la casa y era increíble la cantidad de canjes a nivel de todos los muebles, las cortinas. Vos decís, Dios, yo también quiero eso.
El canje.
Claro. Siriaco nos dice que no nos olvidemos de los hijos, tipo el hijo de Porcel, o los supuestos hijos, la hija de Sandro, comillas, porque no está comprobado, o Marta Holgado, por ejemplo.
Ay, te iba a decir.
Además, que ahí además se abre otra puerta porque hay como que forzar un parecido, o aunque esté, hay que resaltarlo, ¿no? Me acuerdo la supuesta hija de Perón que se peinaba para atrás.
Era igual.
Claro.
Era idéntica. El hijo de Porcel, autor de... él es un nefasto, pero el autor de la frase, por menos de 20 mil pesos no salgo de mi casa.
Eso es hermoso.
Que habría que ajustarla a la inflación ahora, ¿no? Sí. Tipo, al valor actual del dólar, 20 mil pesos del momento en el que lo dijo el hijo de Porcel. Lo voy a ajustar ahora voy a hacer esa cuenta.
No, y la otra que sumábamos, que Fío la nombraba antes en la tanda, que para mí es una referente, es Wanda Nara.
Sí. También la mencionaron acá.
Wanda nace por el video con Maradona, pero Wanda se arma un imperio de los medios de comunicación. Ella empieza primero con la polémica de que ella era virgen. Después, Maxi López y Cardi. Después, ella tiene como todos los condimentos de una persona que va a mantenerse en el medio, como por ejemplo, el mensaje medio encubierto bardeando en sus stories, que eso genera una nota que saca conclusiones de a quién está bardeando Wanda en esa story. Eso funciona mucho, ¿eh? Les aviso para todos los famosos que me están escuchando, el mensaje encubierto en stories,
claro,
ciudad.com siempre lo levanta.
A quien que lo usa mucho Luciana Salazar, lo usa muchísimo. Mariano dice, Yanina Latorre entra en dos grupos, los que generan bardo y familiar de. Claro, ella arrancó como la esposa de y ahora tiene un lugar
muy venenoso. Muy destacado. Me da un miedo. Lo único que deseo en mi vida es que Yanina Latorre nunca sepa de mi existencia.
Ay, no, por favor.
Nunca sepa que existo.
No sepa.
Estaba cuando Porcel dijo que por menos de 20 mil pesos no salía de su casa, el dólar estaba 5,50.
Éramos felices y no lo sabíamos.
Perdón, 5 eran 4 mil dólares, entonces por 40 es hoy por menos de 160 mil pesos Porcel no sale de su casa. Actualizamos la frase del hijo de Jorge.
Same,
Porcel.
¿No?
Same. Total, same 100%. Hay muchísimos mensajes para Galia Moldavsky, que nos ha traído otra edición de Chimentos con Marco Teórico. Contanos dónde te seguimos siempre y ahora en tu nueva sucursal también.
Claro, ahora tengo una nueva sucursal que es arroba como llegamos. Ahí pueden depositar todas sus expectativas. Y si no,
el que
me
deposita expectativas recibirá frustración siempre.
Sí, frustración.
Ese sí.
Pero pueden ver el video varias veces. Y este se repite solo, te acordás de los chistes.
Y bueno, en tu caso no, a mí me encantó el video, no que se van a frustrar viéndolo. Se van a frustrar porque es corto y tienen que esperar una semana para otro.
Así es. Me pueden encontrar en mi Twitter, que es @galimol.
Galimol.
Y en mi Instagram, que es @galiamol, porque nunca voy a solucionar mi dialéctica de identidades.
Es dramático. Muchas gracias por venir, Galia.
Gracias por invitar.
Son las 11 de la noche y 25 minutos. Se viene el algoritmo de la noche. ¿Está preparada, Fiorella Sargenti?
Ay, por favor, sí.
Respira hondo, se prepara para atender a quienes llamen al 4010-7267. Vos nos contás algo de tu vida. Ella te recomienda una serie que no viste. ¿O sí? ¿O no? Todo esto en minutos. En Sensacional Éxito.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.